La falta de amor por el dinero es probablemente el mayor problema que tú tengas.
Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas. Un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y quien te habla, bueno, tu amigo Julio Cañas, conocido en las redes sociales como Julio Finance. Hoy en particular quiero darle un poquito más de peso a algo que a mí me inquieta cuando de finanzas se trata. Y es que mucha gente llega a mí pidiendo consejos o asesoría respecto al mal uso del dinero y normalmente la pregunta que me hacen es ¿qué hacer? Pero nunca nos detenemos a pensar en el cómo y por qué del uso de nuestro dinero. Eso era algo que yo comentaba en episodios anteriores, donde yo te comentaba que el éxito financiero depende en un 80% de los hábitos y el 20% restante es el conocimiento financiero en sí. Por eso es que la psicología del dinero y el cómo funciona la mente con nuestro dinero es muy, muy importante. Pero más allá de la mente, hay un asunto que tiene que ver con la relación con el dinero en sí. Y de hecho, en uno de los posts que yo hice en nuestra comunidad en Instagram, yo hablaba de un mito donde yo mencionaba que se corre el rumor de que el dinero es la causa de todos los males y explicaba en el post por qué no es así, porque no estoy de acuerdo con eso. Pero aquí quiero expandir un poquito más al respecto. De hecho, me causó muchísima curiosidad porque inclusive entre las personas que me estaban haciendo comentarios, alguien me citó un pasaje bíblico, de hecho, si mal no recuerdo, creo que era Timoteo 6.10, y me decían...
Julio, estás diciendo la frase mal, en verdad, según Timoteo 6.10, dice que es porque la raíz de todos los males es el amor al dinero.
Fíjate que, si bien es cierto que creo que el pasaje habla un poquito más de la codicia, cosa que definitivamente es súper negativa, yo creo que hay un error en el cómo ese mensaje se quedó grabado en nuestra mente y en la cultura colectiva, eso de que el amor al dinero es malo. Y estoy absolutamente en contra de eso, porque creo que no es el amor al dinero el problema que tú puedas estar teniendo o que tenga la colectividad. Al contrario, es la falta de amor por el dinero lo que tiene a la sociedad y te tiene frenado probablemente tu progreso también. Fíjate que te voy a dar un ejemplo. Supongamos, hablemos de yo que tengo ya unos cuantos años casado, hablemos del amor por la pareja y hagamos un ejercicio mental aquí tú y yo. Vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿Qué crees tú que pase si tú a tu pareja de la noche a la mañana la dejas de amar? O sea, ¿qué pasa si se acaba el amor por tu pareja? Pues como persona inteligente obviamente vas a pensar que definitivamente la relación se empieza a deteriorar, empieza a haber un distanciamiento, las cosas se pueden poner un poco incómodas y esto lleva a la ruptura de la relación. ¿No crees que es así? Ahora vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú de pronto sientes que dejas de amar tu trabajo o dejas de amar tu profesión? Bueno, si eres como yo, que me pasó en algún punto en el pasado, que dejé de amar mi trabajo, lo que estaba haciendo, no empiezas a dar lo mejor de ti, empieza a haber un distanciamiento con tu día a día, llegas molesto o molesta a tu casa porque, bueno, no, digamos, no estás haciendo lo que te apasiona, no estás haciendo lo que te gusta y por supuesto que se vuelve incómoda toda tu vida, ¿no? Por falta de amor al trabajo. Ahora, fíjate el patrón en estos dos ejemplos, en el caso del amor por tu pareja y en el caso del amor por tu trabajo. Cuando no hay amor, la relación con tu pareja o la relación con tu trabajo simplemente no fluye, no funciona. Se resquebraja esa relación y eso no va para ningún lado. Ahora, después de esto que te estoy diciendo como ejemplo, sigues pensando que el amor por el dinero es un problema. Al contrario, la falta de amor por el dinero es probablemente el mayor problema que tú tengas. Tenemos que aprender a decirle al dinero, te amo. Ahora, no basta con amar al dinero, que repito, no hay necesidad de caer en la codicia o en la avaricia. Sí tiene que haber amor por el dinero, pero un amor exagerado, obsesivo, como en la vida de pareja, también puede ser problemático. Pero te repito, sí tiene que haber amor por el dinero. Ahora, entendiendo que para amar el dinero hay que entender cómo nos relacionamos con él, ¿ok? ¿Cómo es esa relación que tú tienes con el dinero? Y de hecho, hace un tiempo, hace algunos cuantos meses más o menos, mi esposa casualmente estaba leyendo un libro que se llama Cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Y en Cinco lenguajes del amor ahí se explicaban que habían cinco maneras de expresar el amor. Te traigo este ejemplo, por cierto, además que te recomiendo ese libro. Te traigo este ejemplo porque existen cuatro maneras en las que tú te relacionas o aparentemente amas al dinero y que debemos discutir hoy. Y estas cuatro maneras las propuso el doctor Brad Klontz, quien fue el fundador del Instituto de Psicología Financiera. Y él plantea que tu relación con el dinero obviamente depende de tus creencias, ¿no? De cómo fuiste criado, la cultura en que te desenvolviste, detalle de programación mental que ya exploraremos después en otro episodio. Pero por hoy, el Dr. Klontz nos plantea que hay cuatro tipos de relaciones a las cuales él le llamó, digamos, la traducción directa sería algo así como libretos o guiones respecto al dinero. En inglés él le dice los money scripts. Entonces, yo creo que tiene sentido si les llamamos como las actitudes que tú puedes asumir frente al dinero y cómo te relacionas con él. Y son cuatro. La primera, evasión. La segunda, adoración. La tercera, búsqueda de estatus. Y la cuarta, vigilancia. Lo que quiero hacer a continuación es compartir contigo un poquito la descripción de cómo son las personas que vibran con cada una de estas cuatro frecuencias de cómo te relacionas con el dinero. Luego, acto seguido, mencionarte muy brevemente cuáles son los principales problemas con respecto al uso del dinero que derivan de estas cuatro maneras de relacionarse con el dinero. Y por último, cerrar con unos breves tips de cómo hacer para no ser víctima de estas circunstancias y tener una relación con el dinero que sea obviamente próspera, llena de mucha abundancia al respecto y puedas decirle con toda confianza al dinero, te amo. Entonces, de las cuatro maneras que hay para relacionarse con el dinero, el Dr. Klontz nos plantea que la primera es evasión. Y yo voy a arrancar con una frase que probablemente, basada en mi experiencia, yo diría que es la que define a las personas que evaden al dinero y son las personas que tienen muy arraigada en su mente el mensaje
pobre pero honrado, pobre pero feliz.
Y te explico por qué. Las personas que giran en torno a la evasión del dinero son personas que de alguna manera tienen grabada en la mente que hay cierta virtud en el hecho de ser pobre, entendiendo por ser pobre a la falta de recursos económicos, ¿no? Y que definitivamente la gente rica, la gente con dinero, puede que sean, si se quiere, avariciosa o inclusive corrupta. Las personas que son evasoras del dinero piensan que el dinero es malo o en algunas ocasiones piensan que no se merecen el dinero. Piensan que las personas buenas no tienen por qué estarse preocupando por dinero. Y esta creencia, digamos que es una fuente de autosaboteo de tu éxito financiero si tú encajas con este perfil, porque te puede frenar en el uso del dinero para cosas que sean, si se quiere, razonables o necesarias, o peor aún, que esto sí lo he visto yo incluso en algunos miembros de mi familia, la evasión hacia el dinero y relacionarte de esa manera te puede llevar inconscientemente a gastar o regalar el dinero simplemente porque te quieres deshacer de él para evitar la responsabilidad de tener que tener el control del dinero. Esto pasa mucho, yo no sé si tú eres de esas personas o tienes algún familiar que tú dices, vale, pero cada vez que me llega el dinero a la cuenta no me dura nada, o sea, inmediatamente se me va. O a fulanito le caen, digamos, una cierta suma de dinero, inmediatamente lo gasta. Bueno, normalmente puede ser porque sea una persona evasora. Y una característica de este tipo de personas es que desconocen por completo su situación financiera. El segundo tipo de actitud o de relacionarse con el dinero, la manera de relacionarse con el dinero, tiene que ver con lo que Klontz define como adoración, ¿no? Que es el polo opuesto a la evasión. El evasor, valga la redundancia, evade por completo. El adorador se entrega en cuerpo y alma a la búsqueda del dinero. Y es quienes gritan a toda voz que el dinero no compra la felicidad, pero siendo pobre ni siquiera la puedes alquilar. Y ojo, eso es una frase que es muy, pero muy cierta, pero el gran detalle es que la persona que practica la adoración por el dinero se queda como mucho más pegada en ese pensamiento y exagera la búsqueda del dinero. ¿Por qué? Porque es una persona que cree que mientras más dinero pues tenga, mejor va a estar su vida, mientras mejore su nivel de ingresos, o inclusive si le entra una bonificación o qué sé yo, se gana la lotería, pues eso va a ser la solución a todos los males. Pero lamentablemente no es así. Inclusive la ciencia y algunos estudios en el campo de finanzas conductuales revelan, según algunas estadísticas y estudios que se hicieron, que cuando tú inclusive ganas al año más de $75,000, repito, de ingreso anual, no necesariamente el ingreso adicional por encima de los $75,000 va a incrementar tu felicidad. Repito, eso lo revelan algunos estudios. Y eso de que no se incrementa la felicidad deriva de algo que tocaremos en algún otro episodio, de algo que se llama la adaptación hedónica, que es cuando tu felicidad por la compra de algún bien material es efímera. Imagínate que te compras un carro nuevo y por supuesto que estás todo feliz y fiebrúo o fiebrúa con el carro nuevo, pero resulta que al cabo de unas semanas o al cabo de unos meses simplemente te adaptas a la nueva condición de que tienes carro nuevo y ya la felicidad del primer día pues se disipa o se apaga por completo. Eso es la adaptación hedónica. En ese sentido, siendo así, entonces por eso es que más dinero no siempre es la solución a todos los males y debes concientizar de que si eres un adorador del dinero, pues vas a estar en constante persecución de ese dinero. Y por cierto, bueno, ya que todo ingreso por encima de 75 mil no va a reportar mayor felicidad, te dejo en los comentarios y descripción de este episodio mis datos para que me hagas la transferencia de Zelle de todo el ingreso que tengas por encima y yo veré cómo hago a alguien feliz con eso. Pero bueno, ya, bromas aparte, dejando la jodedera de lado, seguimos. El tercer tipo de relación con respecto al dinero, la manera como tú reaccionas y amas el dinero, es lo que llaman la búsqueda del estatus. Y quienes hacen búsqueda de estatus siguen algo así como una frase que la podríamos decir como que el éxito se mide en cantidad de dinero. Ese es como el mindset o la mentalidad de la persona que está en constante búsqueda de estatus. Y es una persona que normalmente define su valor como persona, su valor individual, lo define según su valor financiero. Tanto tengo, tanto soy. Y son personas que normalmente tienden a ser competitivas y que lamentablemente en la gran mayoría de las ocasiones caen en una comparación con el vecino porque siente la necesidad de tener más que esa otra persona, ¿no? Hay algunos leves síntomas, si se quiere, de materialismo en la persona que busca estatus y siente la necesidad de darle prioridad a la demostración de riqueza comprando un reloj caro, ropa de marca, el carro del año de la marca tal o cual. Eso es normalmente la persona que está en búsqueda de estatus. El cuarto script o la cuarta manera de relacionarse con el dinero es lo que llaman la
vigilancia.
Y quienes caemos en esta modalidad, porque me incluyo acá, me veo muy reflejado en esto, son las personas que creemos o pensamos, digamos, que hay que tener mucho cuidado con el pan para hoy y el hambre para mañana, pero en una manera muy, muy exagerada, ¿no? Las personas que caemos en este grupo normalmente somos personas que entendemos muy bien que el dinero hay que ahorrarlo, ¿no? Y que el factor de vigilancia se asocia, digamos, con un estado de constante alerta y observación, yo diría también que preocupación exagerada con respecto al dinero, dado que estamos todo, como que todo el tiempo pendientes de que puede haber un constante peligro, un riesgo, alguna vaina puede pasar, alguna emergencia. Entonces fíjate que el estado de vigilancia con respecto a tu relación con el dinero, aunque suene positivo, en un tono un poco exagerado, puede tener consecuencias negativas porque genera como que mucha ansiedad, ¿no? Y las personas que caemos también en este grupo somos esas personas que constantemente estamos buscando más información antes de tomar una decisión de gasto, porque queremos conseguir, qué sé yo, el precio más barato y estamos haciendo constantes comparaciones. En alguna ocasión sentimos un poco de culpabilidad al gastar o inclusive he visto extremos que como que la gente se pone de mal humor al gastar porque prefiere retener a que utilizar el dinero. Pero bueno, si bien es cierto que este exceso, aunque no es tan malo, sí hay una tendencia a que las personas de este grupo tengan un poco o mejor salud financiera y por supuesto una tendencia a endeudarse menos. Ahora fíjate, siendo esto las cuatro modalidades de relacionarse con el dinero, recuerda que según el doctor Brad Klontz, hablamos de evasión, adoración, búsqueda de estatus y vigilancia. Debo decirte que si te sentiste identificado con alguno de estos grupos, no te sientas mal. No es que hay unos mejores que otros, es simplemente la naturaleza con la cual tú te relacionas con el dinero y te desenvuelves, que debo decir que no es culpa tuya, porque es que ni tú ni yo decidimos o elegimos las condiciones en las que nacimos ni la cultura en la que nosotros crecimos o nos desarrollamos. No es nuestra culpa. Entonces, la manera como nos relacionamos con el dinero y tomamos decisiones hoy día las arrastramos de nuestra infancia. Pero lo importante es que si tengas identificado como que cuál es tu patrón, de manera tal de que a partir de ahora, y gracias también a este podcast, busquemos entonces mejores maneras de relacionarnos con el dinero y estar atentos a los errores comunes que podemos estar cometiendo. ¿Y cuáles son esos errores comunes que se cometen de acuerdo a la tipología de relación que tú puedes desarrollar con el dinero? Repasemos brevemente. Recuerda que estamos con 4 categorías. Está la primera, que es la evasión del dinero, aquellos que son evasores, ¿no? Y uno de los errores comunes es la negación con respecto al manejo del dinero. Es decir, quienes son evasores son personas que normalmente evitan las finanzas para no estresarse, pero lo que no entienden a veces es que las consecuencias pueden ser mucho más severas o peores. Las personas que cometen el error de la negación son personas que no les gusta porque les pone nervioso revisar sus saldos de sus cuentas bancarias o, qué sé yo, no abren los estados de cuentas que le llegan por correo o, peor aún, no abren ningún tipo de correspondencia que tenga que ver con temas financieros. Pero si no haces eso y no enfrentas la situación y buscas alguna solución, te repito, las consecuencias pueden ser mucho más severas y complicadas. Entonces, es importante, y esto lo hablamos en el episodio anterior, que las personas que se caractericen por esta evasión entiendan que no se puede gerenciar o administrar lo que no mides. Entonces, definitivamente, hay que buscar la manera de confrontar esas situaciones y entender que el dinero, si lo sabes controlar, como lo hablamos en el episodio pasado, no va a ser una fuente de problemas. Lo segundo, que es un error común en la gente que es evasiva respecto al dinero y a la responsabilidad financiera, es que, como te mencioné hace un rato, si hay un derroche del dinero como para deshacerte de la responsabilidad. La gente que no le dura el dinero en la cuenta porque o lo da en caridad o se lo presta a la prima o se lo regala a la hermana, definitivamente no está muy alineado con sus propias necesidades ni la del futuro. Entonces, eso hay que trabajarlo y por eso ya vamos a hablar un poquito más adelante de algunos tips para atacar esto. Pero hay que tener mucho cuidado con la negación y con el derroche del dinero. Ahora, quienes son adoradores del dinero o quienes están en la constante búsqueda de estatus, digamos que tienen patrones de conducta con respecto al dinero que son relativamente iguales, se podría decir. En principio, de los problemas más comunes está el gasto en exceso debido a la necesidad de que quiero demostrar que soy exitoso y por ende debo lucir exitoso. Vístete para demostrar el éxito que tienes, es como la mentalidad que se tiene. Y en algunos casos caen en el error también de utilizar lo que llaman terapia de compras. En eso en inglés se llaman retail therapy, ¿no? Que es cuando la gente va o sale de compra para un centro comercial para sentirse mejor y subirse el ánimo, ¿no? Eso es uno de los errores, el gasto en exceso. Las personas que siguen la adoración, la búsqueda de estatus, también tienen la tendencia a asumir riesgos desmedidos o innecesarios porque se encuentran en la constante búsqueda de esquemas de hacer dinero rápido. Son más propensos a caer en estas publicidades en redes sociales y en los medios de haz dinero ya, multiplica tu dinero con esta super fórmula mágica. Digamos que esa sed por multiplicar el dinero rápido los hace mucho más vulnerables, por eso tienen que tener cuidado. Y un tercer error de quienes son adoradores o están en la búsqueda del estatus es la adicción al trabajo. Y ese es el clásico ejemplo de quien, del hombre o mujer, no sé si es tu caso, yo cometo un poco este error, quien es cabeza de familia y quien normalmente, digamos que invierte una gran cantidad de su tiempo en el trabajo simplemente porque en su manera de ver el mundo o a través del lente con el que él ve el mundo financiero, está la necesidad de ser el mejor proveedor de recursos para su familia. Y esto es uno de los errores que cometen la gente que cae en este grupo. Y por último, están quienes, te repito, se relacionan con el dinero a través de la vigilancia. Y el error común de este grupo es que, y aunque suene paradójico, es quienes gastan muy poco. Yo sé que suena raro, ¿cómo es eso de que es un problema gastar poco? Suena rarísimo eso. Pero bueno, te doy un ejemplo. Quienes somos vigilantes del dinero, normalmente cometemos el error de tratar de evitar gastos a toda costa. Entonces, por ejemplo, a veces podemos cometer una estupidez, que la he visto, donde digamos que no quieres cambiar, vamos a ponerte un ejemplo, no quieres cambiar un colchón que te ocasiona dolor en la espalda al dormir, simplemente por no gastar más, ¿no? No tienes que comprar un colchón nuevo. Pero lo que no mides es que ese dolor de espalda va escalando en el tiempo y después entonces la terapia para calmar ese dolor que tienes en la espalda te termina saliendo muchísimo más cara que lo que te habría salido cambiar el colchón para tener uno que te evite esos dolores. Entonces es importante a las personas que caemos en este grupo que tengamos un sano balance o equilibrio en el gasto. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar un poco de algunos tips para cada una de estas tipologías de relaciones con el dinero, ¿no? Te recuerdo que son 4, arrancamos con quienes son evasores. Quienes evaden la responsabilidad financiera definitivamente se pueden beneficiar de un tip que di en el episodio anterior, donde este grupo en particular es quien más necesita una cita financiera y debe fijar ese espacio de tiempo en la semana para mantenerse informados. Y créeme cuando te digo, para ti, mi estimado o estimada evasor de las finanzas, la información te da poder y te prometo nuevamente, como lo hice en el episodio pasado, que la sensación de control te empodera para tomar las riendas de tus finanzas. Lo otro que yo le recomiendo al grupo evasor es que procure hacer una automatización de sus finanzas. O sea, en la medida de lo posible, trata de automatizar los pagos de los servicios. Si tienes la posibilidad de, a través de tus cuentas bancarias, automatizar el ahorro. De manera que te vayas quitando esa carga mental de tener que estar pendiente de los microdetalles. Digamos, obviamente la automatización nos beneficia a todos, pero a este grupo le beneficia mucho más hacerlo. Y por supuesto, otro tip acá es que tienen que pensar constantemente cómo a través del dinero pueden tener un impacto positivo en sus propias vidas y en el mundo. Porque recuérdate que el evasor tiene la mentalidad de que el dinero es malo, ¿okay? O que el dinero corrompe. Pero ¿qué tal si te sientas a pensar en las cosas positivas que te permite el dinero? El dinero como un medio y no como un fin. Entonces, cuando empiezas a pensar en eso positivo, digamos que la manera como ves el dinero empieza a cambiar un poquito y empiezas a mejorar la relación. Te recuerdo nuevamente que quienes son adoradores o quienes están en la búsqueda de estatus, que son la segunda y tercera categoría de relación con el dinero, tienen muchos elementos en común. Y uno de los tips para las personas en esos grupos es que tienen que darse un poquito más de tiempo para tomar las decisiones de gasto al momento de comprar las cosas. Por ejemplo, yo tengo un poquito, ¿no?, un dejo de estas características, y yo lo que hago es que dejo en el carrito de Amazon cuando quiero comprar algo, lo pongo en el carrito, pero lo dejo ahí madurar por lo menos unas 24 a 48 horas, 1 a 2 días. Y al final de ese periodo, vuelvo al carrito de Amazon y digo, o me pregunto a mí mismo, Julio, ¿qué pasa si no compro ese artículo? Y si la respuesta es no pasa nada, entonces probablemente en verdad no lo necesitaba y era un capricho. Pero si la respuesta es, no, mira, Julio, si no compras esos bombillos, vas a seguir con el cuarto oscuras. Ah, bueno, entonces los bombillos hay que comprarlos. Hay que dejar como madurar las decisiones de gasto. Un segundo consejo para quienes son adoradores y están en búsqueda de estatus con respecto al dinero es asesorarse. Y es importante rebotar ideas y decisiones financieras con un buen amigo, un mentor o, si se quiere, hasta un asesor de confianza para evitar, sobre todo, la toma de riesgos innecesarios. Y aquí está el detalle, tratar de controlar la impulsividad. Eso es muy importante. Por último, para los adoradores y los que están en búsqueda de estatus, yo recomiendo también que practiquen el dar. Y dar tanto tiempo como dinero de una manera que sea, yo diría, intencional, de una manera desinteresada. O sea, dar no esperando nada a cambio y, por supuesto, que sea presupuestada, porque los recursos son finitos. Tampoco es que vas a regalar todo el dinero y todo tu tiempo. Entonces, tiene que estar presupuestado ese dar. Pero lo importante de dar, y esto yo creo que no solo aplica a este grupo, sino que nos aplica absolutamente a todos, es que se siente muy bien dar. Se siente bien interactuar dando, porque pone nuestra perspectiva respecto al dinero en un contexto en el que lo empiezas a entender más como un medio para hacer cosas positivas y no como un fin, que es lo que principalmente, digamos, es el error que cometen las personas que están en constante búsqueda de estatus. Ahora, por último, quienes somos vigilantes o quienes aplicamos la vigilancia para relacionarnos con el dinero, nos recomiendo que nos soltemos un poco. Hay que aprender un poquito a divertirse, a no ser tan agarrado, a vivir el día, ¿ok? Yo entiendo, yo personalmente más que nadie entiendo la preocupación que las personas que estamos en este grupo entendemos por el futuro o tenemos por el futuro, y esa obsesión que a veces creo que tenemos también por el control. No sé si es un tema de perfeccionismo, por signo zodiacal o qué carrizo, pero lo cierto es que siempre queremos tener las riendas bien agarradas. Pero hay que soltarse, entonces hay que también aprender a presupuestar para vivir experiencias y buscar tener tiempo de calidad, porque la vida es una sola, pero tampoco hay que exagerar en gastar a lo loco. Entonces, como te dije hace un rato, hay que tener un equilibrio. Lo segundo que recomiendo es que tenemos que saber darnos un gusto de vez en cuando, un regalo de vez en cuando, para premiarnos por nuestra buena conducta financiera, porque los que estamos en el grupo de vigilancia pareciera que somos los más, si se quiere, disciplinados, pero a veces exageramos con las disciplinas y no disfrutamos. Y por supuesto, yo creo que también quienes estamos en este grupo nos beneficiamos de una toma de decisión que tiene que ser acompañada bien por nuestra pareja o, además de nuestras parejas, quizá por un buen amigo de confianza, nuevamente un mentor o algún asesor para poder agilizar, y esta es la palabra clave, agilizar el análisis y no quedarnos pegados en el mismo sitio, paralizados, sin tomar la decisión, cosa que definitivamente nos congela y no nos permite avanzar, porque estamos constantemente analizando y esperando el momento adecuado, y a veces eso nunca llega. Entonces, siendo así, si te sentiste identificado con alguno de estos grupos, quiero reiterarte que nuevamente no tienes por qué sentirte mal. No hay respuesta correcta o incorrecta con respecto a qué grupo perteneces porque no es tu culpa. Lo que sí es cierto es que tienes que identificar cuál es tu tendencia en la toma de decisiones para poder prevenir los errores comunes en los que cada uno de estos grupos puede caer. Reitero la recomendación que hice en el episodio pasado de que sí hay que tener una cita financiera al menos una vez a la semana, pero en esta oportunidad te voy a pedir que esa cita sea una cita romántica. Y este es el ejercicio loquísimo que te voy a poner. Vas a agarrar una imagen o un billete de alta denominación, digamos un billete de $100, si lo tienes en la mano buenísimo, si no, no importa, una imagen, y vas a dedicar unos minutos en esa cita financiera donde vas a revisar tus cifras y vas a tener un acto romántico con el dinero. Y muy al ritmo de Franco De Vita, tú le vas a decir al dinero: te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras: mi estimado dinero, te amo. Verás que cuando empiezas a dominar mucho mejor tu relación con el dinero, la toma de decisiones se hace mucho más sencilla y entonces podremos empezar a entrar en detalles con respecto al cómo y qué hacer con el dinero. Así que por ahora no me resta más que darte nuevamente las gracias por haberme acompañado en este espacio, en este nuevo episodio, y será hasta una próxima ocasión en la que seguiremos conversando con respecto a la mentalidad adecuada para seguir progresando y creciendo a nivel financiero. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.